es juegos, juguetes y coleccionables. ¡Bienvenidos!
¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están? Soy Bruno Méndez. Bienvenidos a un nuevo podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Su podcast de juguetes y coleccionables. Ah, y está conmigo el día de hoy
Lalo.
Que Lalo es el que se encarga de la sección de videojuegos en juegos, juguetes y coleccionables.
Sí.
Que pues es nuestro especialista en videojuegos, va. Sí. Y el día de hoy, justo te hablé para platicar de videojuegos, obviamente. Tengo ganas de hacer dos programas, a ver si nos da tiempo de hacer dos o ponerlos en uno, pero bueno, las tiendas de videojuegos.
Las tiendas de videojuegos.
En los últimos años ha ido como desapareciendo las tiendas de videojuegos y están rediseñándose las que eran exclusivas de videojuegos, y en tiendas departamentales han ido desapareciendo. Es una cosa muy triste, pero siguen teniendo el mismo espacio que tenían.
Sí.
Pero bueno, ahora sí que, ¿cómo has visto tú esta evolución, revolución, involución en las tiendas de videojuegos físicas?
Claro, yo creo que pues todo responde a algo que está ocurriendo en todas las industrias, que es moverse a la onda digital, porque por la comodidad que significa la cuestión digital. Y no estoy hablando de descargas. Estoy hablando de, obviamente, los retailers digitales como son Amazon, como son Mercado Libre, como son todas las tiendas que se pueden imaginar. Pero obviamente te estamos viendo a ti, Amazon, porque creo que es el principal culpable de que muchas tiendas ahorita se estén volcando sobre coleccionables y no tanto sobre videojuegos. O sea, me refiero a tiendas especializadas como Gamers o Game Planet. Definitivamente, Amazon fue el que vino a revolucionar esta parte, porque Mercado Libre ya estaba, pero no logró como quitarle ese spotlight, ni tampoco las opciones online de Gamers o Game Planet lograron posicionarse sobre el retailer físico. Realmente fue Amazon el que, cuando llega, fue un golpe. ¿Y por qué? Por las ofertas. Porque estamos hablando de que el precio normal en pesos mexicanos, por si nos están escuchando en otro lado, es de aproximadamente unos 1,400 pesos, 1,300 pesos. Ese es el precio estándar de un videojuego.
Ajá.
Y Amazon te comienza a vender desde los 1,100. Entonces son 200 pesos, son casi 10.
Que ya 10. Te estás ahorrando y te lo mandan directamente hasta tu casa sin tener que ir a ningún lado.
Y dependiendo la zona en donde vivas, el mismo día. Y si ya está disponible, el mismo día te lo envían. O sea,
porque había una opción en una de las tiendas que mencionaste, no me acuerdo cuál de las dos, que en su página en línea venden bien barato. Y además, si lo compras en línea, para que te lo manden a tu casa, sale todavía mucho más barato. O sea, si vale 1,300, en línea creo que ellos te lo venden en 1,000.
Uh-huh.
Y te lo mandan a tu casa.
Así
pero
es.
Solamente en línea. Dices, ¿por qué? ¿Por qué? Es como raro. Justamente para competir contra Amazon.
Sí, definitivamente. Y esta tienda es Game Planet, que ahora ya no es Game Planet solamente, sino es Game Planet Gamers. Hay que recordar, porque parte también de esta desaparición de espacios especializados. Bueno, por llamarlo de alguna manera, porque realmente no están desapareciendo, pero sí se están como que diversificando.
Yo lo que he visto es una reducción en el espacio de los videojuegos, de las tiendas departamentales, de los supermercados, donde antes tenían un montón, era padrísimo llegar, y ahora lo único que veo en las tiendas departamentales, uno, que lo redujeron a la mitad. De esa mitad, la mitad más o menos está llena de
Funkos.
No, hasta eso, cosas de videojuegos, pero tienen
Funko de videojuegos.
Cosas de videojuegos como mochilas, como playeras,
sí,
como accesorios, como consolas, obviamente. Pero juegos, ya solamente hay como juegos, el juego de moda, 3. Y eso es un stand de como de 10 juegos y se acabó. Tiene algunos viejos que no se han vendido. Y todo el departamento de videojuegos, obviamente, tiene unas consolas para que juegues. Tienen consolas de moda de novedad, juegos de moda de novedad. Pero casi todos son playeras y mochilas y accesorios para algunos juegos, ¿no? Que sacaron el volante, que sacaron los guantes especiales, que y los juguetes, ¿no? De hecho, creo que eso empezó más fuerte cuando estaba Skylanders versus Disney Infinity,
sí,
versus ¿cuál era el otro? Nintendo.
Bueno, sí, Amiibo, pero Amiibo pero... llegó como de, ah, nosotros somos otra cosa.
Sí.
Para variar de Nintendo.
En esa etapa, de repente la zona de videojuegos empezó a bajar por la zona de juguetes coleccionables de Skylanders, de Nintendo y de Disney, ¿no? Y entonces veías más figuras que videojuegos. Y después eso fue cambiando hace poco, este año casi, y empezamos a ver más producto oficial de...
Sí.
De que antes no había, ¿no? Por ejemplo, una playera de Master Chief. Antes encontré una playera de Master Chief, alguien la tenía que hacer o importarla porque no había. Ahora ya hay de Nintendo. Hay unas mochilas padrísimas de Nintendo, carpetas, libretas, plush toys, figuras, funkos, de todo lo que quieras. O sea, si eres fan de Pokémon, creo que puedes tener los 160 Pokémones en plush toy.
Sí, obviamente la gran diferencia, por ejemplo, de aquí a Japón, por ejemplo, que tiene su Pokémon Center, pues es que aquí va por temporadas, ¿no? Aquí nada más vas a encontrar los de Sword and Shield, y no vas a encontrar los de las anteriores generaciones. Algo que también, de que hablabas de las camisetas y que ya hay oficiales aquí, también me sorprende mucho que las licencias ya llegaran a México.
¿Sí?
O sea, no nada más viene el producto directamente de Sony o PlayStation, sino que, por ejemplo, tiendas como Cuidado con el Perro, Máscara de Látex, ya compran licencias y traen, pues no nada más de anime, sino también de Capcom, Street Fighter.
Acabo todo. De ver, y me acabas de acordar, y tengo que ir a buscar, Cuidado con el Perro, perdón el anuncio. Sacaron una playera. Ah, mira, traes una de...
Yo traigo la de Mega Man.
Sacaron una de Maximum Carnage del videojuego, donde está el logo y está Carnage y está, ¿sí?, tal cual salido del Sega o del SNES, para todos los que somos retro de corazón. Y otra que es de Punisher.
Sí.
El arcade de Punisher. Es de... ¡Ah! O sea, dice, sí, saqué la de He-Man, la de Street Fighter. Dice, ok. Pero jamás había visto una del Hombre Araña, pero del arcade de 16... No, del juego de 16 bits. Y fue de, rayos, necesito una de... Y no había puras pequeñas.
Pues yo, de hecho, de esa línea, porque es una línea como muy particular de videojuegos, yo compré una donde están los sprites. Los sprites.
Sí.
De el juego de todos los versus de Capcom. O sea, es... Bueno, no son todos, pero es una pelea entre Iron Man y Thanos... De lo de Marvel Super Heroes.
¡No! ¡Qué maravilla!
Y obviamente no viene brandeado como el videojuego Marvel Super Heroes, pero sabes que es.
Sí, sí. Sí, el otro tampoco nomás dice Maximum Carnage y ya, ¿no? Pero sabes exactamente que es la edición de Sega o la de SNES. Y el de Punisher no dice nada, nomás está la imagen en el
sprite. Sí, está increíble.
Que dices, ¡oh, rayos! ¡Es el Punisher de las maquinitas! Que también salió en Sega Genesis. Y de hecho sí, Vans empezó a sacar sus tenis de Nintendo y ya ha ido actualizando. Otras compañías también han sacado cosas de videojuegos. Híjoles, un montón de cosas.
Te digo que, por ejemplo, bueno, rápidamente para pasar de tiendas, la que se está convirtiendo en o más bien que está creciendo esa área es Mixup.
Sí, Mixup. Y es, hablando de discos, no de videojuegos. Porque sí tiene una sección de videojuegos. De hecho, creo que es la tienda de videojuegos más grande fuera de
Gamers
Game Planet. Que esas siguen siendo muy grandes y coleccionables, ¿no? Pero ya independiente de puros videojuegos, es Mixup. Tiene un montón de videojuegos. Tiene coleccionables de videojuegos. Tiene películas de videojuegos. Tiene todo, o sea... Y está obviamente el mercado de la música, al igual que el del videojuego, ha ido disminuyendo. En cuanto a compra de físico, porque todo está online.
Ajá. Sí, no, ese es el paso que vamos a ver. O sea, ahorita, insisto, no ha desaparecido. Es más, la gente que dice, va a desaparecer el videojuego físico.
No.
Regresó el vinil.
Están regresando los cartuchos de para Sega y de SNES y
es
de
más,
Game Boy.
Uno de los grandes anuncios de hace un mes, es que la compañía Analog, que es una compañía que se dedica a hacer como máquinas retro, digámoslo así, que se dedica a adaptar el hardware, por ejemplo, los más famosos que tienen son de TurboGrafx y de Super Nintendo, para conectarlo en tu HDMI que lo escale perfecto,
okay,
que no se vea ni mal el pixel ni nada. Increíble. Anunció ahorita que está haciendo un Game Boy.
¿Ya ves? No, pues ahorita las consolas mini.
Ojo, el que éxito... corre, nada más rápido, que corre Game Boy cartuchos, o sea, no corre emuladores y demás. Hay trucos, pero el chiste es de que tú pongas tu cartucho original y puedas jugar.
No, pues ahorita dio el éxito de las minis, ¿no? La mini Sega, la mini NES, la mini SNES, la mini 64, la mini...
Todavía no sale,
bueno,
PlayStation no lo mencionamos porque no le fue bien.
La Commodore, perdón.
La Commodore.
La Commodore, la PlayStation que no le fue bien. Viene la TurboGrafx y todas ellas. Y los juegos de tipo Raspberry... También. Las máquinas tipo Raspberry también viene, están ahorita, por ejemplo, My Arcade está haciendo ports de pequeño, tanto de máquinas como de juegos. También hay otra empresa, New Wave Studios, que está haciendo maquinitas, tal cual de las maquinitas, pero en versión chiquitito, que funcionan completamente. My Arcade, New Wave y otras dos que andan por ahí también. Todo el mundo está haciendo maquinitas y está haciendo ports y está haciendo para cartuchos y está haciendo discos. No va a desaparecer el digital, pero sí en los grandes éxitos. ¿Por qué creen que los grandes éxitos ya nada más te venden la estatua, más el libro, más el dron? Y entonces pues ya compras el juguete o el coleccionable, porque luego ni viene el disco, viene un descargable.
Sí, y lo más gracioso es que ahorita, como tú dices, los grandes éxitos es nada más el disco es como la llave, sí. Como la llave física para abrir, voy a abrir mi jueguito y punto, porque realmente todo lo tienes que descargar. Sí. Me da risa que, por ejemplo, gente como, se me fue su nombre, 8-Bit Do también.
Ah, sí.
Gente como Limited Run. Están publicando indies físicos.
Están bien padres,
Están bien padrísimos.
Sí, están haciendo para PlayStation 4, para Xbox One, indies.
Para Nintendo Switch también.
Muy, muy padres, edición limitadas. De esos juegos que puedes jugar en la store.
Ajá.
Nomás lo sacan del store y lo hacen portada y todo y te lo venden separado. Y eso está bien padre, pero bueno, es solo como muy indie ese asunto.
Sí, pero por eso digo, realmente no hay una involución ni evolución, sino más bien es como la transformación normal del mercado. ¿Cuál es la manera más fácil de comprar? En este momento, ahorita en este momento es la digital. Sí. Si a lo mejor en 2 años, por X o Y razón, regresa a que la tienda sea algo más fácil para comprar, la tienda se va a volver a poner de moda. Pero ahorita, como no, pues las tiendas tienen que migrar a un formato mejor, que en este caso pues es vender coleccionables, funkos, playeras, figuras,
y está
etcétera.
Padre, ¿no? Eso,
sí,
eso,
está
eso,
muy padre.
Eso me gusta. Y lo bueno y lo malo, por ejemplo, para una empresa que diseña videojuegos, que ya lo vende online, pues que ya directamente el dinero le llega a ellos.
Sí.
Ya no se distribuye en los que lo empaquetan, en los que diseñan, en los diseñadores del empaque, en los que lo imprimen, en los que lo empaquetan, en los discos, en el que lo tienen que transportar tanto terrestre como marítimo como aéreo, en que llega a la tienda, el vendedor de la tienda, el empleado de la tienda, todos ellos van ganando de un juego.
Sí.
Y ahora,
se supone,
los precios son iguales.
Sí.
Pero ya no les llegan a todos esos que les acabo de mencionar, les llegan directamente a los desarrolladores, bueno, y a su crew, ¿no? A su equipo.
Eso que mencionas, digo, ya a lo mejor estamos ya partiendo el tema, pero Stadia, Google Stadia, para los que no sepan, pues es lo que todo el mundo quiere esperar, que es el Netflix de los videojuegos.
Ajá.
Que si bien toda esa tecnología ya existía de hace como 10 años, Google Stadia se quiere hacer como más masivo. ¿Por qué? Porque Google dice, vas a poder correr todos los juegos que tú quieras en 4K, ultra, hiper, mega, wow, en cualquier cosa que corra un navegador Chrome.
Ajá.
Pero el problema de su negocio, de su estilo de negocio, es que te dice, bueno, la plataforma es gratis, pero los juegos los compras a precio full.
¿Qué es eso? Antes de ese precio full, ya no me todo el mundo.
Ojo, te voy a regalar 2 juegos. De esos ahí medio. No son malos,
Just,
pero...
No, el típico Just que venía en el
Xbox. El Just que te regalan siempre. Te lo regalo por $10 al mes.
No, me digas, esas mentiras. Mejor en el de Nintendo me cobran, creo que $10. ¿Cuánto cobran en el
Nintendo?
Menos. Y puedes jugar un chorro de juegos y nomás van metiendo juegos y juegos. La edición de PlayStation también. Tú pagas tu renta. Eres Plus. Y ahí estás. Y hay un montón de juegos.
Pero obviamente, insisto. Bueno, Google Stadia puede ser un mal ejemplo en este instante de la vida. Porque es un experimento de Google. O sea, realmente los que están participando, los que compraron su control y los que están pagando los $10, que nada más viven en Estados Unidos, por cierto, porque nada más está ahí y sí, en Europa, claro. Son conejillos de indias.
Todavía el de Apple, también son $10. Y tiene un montón de juegos, sí. Y siguen poniendo, y unas cosas bien padres. Hasta yo tengo ganas de, más porque no tengo tiempo, sino sí me gustaría pagar mi renta porque hay cosas bien padres ahí.
Yo porque no tengo iPhone.
¿Ya ves?
No, pero en serio, por ejemplo, Apple Arcade es un gran servicio. De hecho, creo que tanto Apple como Xbox tienen una mejor perspectiva de cómo funciona ese negocio. Xbox tiene Xbox Game Pass,
sí.
Que básicamente tiene una librería de juegos para ti.
Y Nintendo está aprendiendo.
Está aprendiendo. Ahí el que está un poquito rezagado es Sony.
Y más bien está estancado.
O más bien está esperando a ver cuál es la fórmula que gana.
Porque ahorita lo que hizo, que fue revolución en su época, hace que 3 años.
Sí.
Y ahí se quedó. Y está bien. Si tienes tu Play y juegas y todo, hay ofertas. De hecho, es muy barato de repente. Uh-huh. Si tú estás en Plus, hay juegos muy baratos y bien buenos. Y ahí los tienes.
Sí, no, o sea, Sony creo que fue el que empezó a poner como de, ¿sabes qué? Órale, le pago la lana al publisher para poder dar el Call of Duty de hace 3 meses. ¿En serio?
Ay, pero
sí.
Tampoco...
No, pero a diferencia de Xbox, que en ese momento no hacía eso. Xbox decía, bueno, sí te doy el de hace 2 años. Entonces, por eso comparto tu visión de que fue revolucionario.
Pero compite contra Steam. Steam, sí, de repente dicen, ah, todo gratis. Bueno, de a dólar. Agarren. No,
también.
Ahí está el God of War nuevo y está el Gears of War nuevo. Agarra, todo está a dólar, llévenselos.
Sí, no, Steam tiene también otro formato de venta, que es, vamos a poner todo barato. De hecho, por eso Epic Game Store, que es la competencia de Steam, que es otro, pero ese es otro mercado, ¿sabes?
Bueno, luego hay que platicar más de eso un poquito más a fondo, pero bueno.
Regresemos a tiendas.
Estamos con las tiendas que están desapareciendo.
Claro, que también son tiendas digitales, pero son tiendas.
Sí, para las físicas. En tiendas departamentales y las que eran exclusivas de videojuegos, se están transformando en zonas geek, muy padre, de hecho la zona geek de Liverpool está junto a la de videojuegos, todavía la de videojuegos es aparte de zona geek, pero por ejemplo Gamers Game Planet, hay unos coleccionables bien padres, ay, por fin puedes encontrar, ¿quiere un juguete de Mega Man? Ay, pues vete a Gamers o Game Planet, ahí lo vas a, segurísimo lo vas a encontrar. ¿Quiere un juguete de God of War? Ve a Gamers o Game Planet, seguro lo vas a encontrar, porque están teniendo todos esos coleccionables de los videojuegos. Ya que estás ahí, pues te llevas el tapete de Nintendo, te llevas tu playera de Nintendo, te llevas tu si eres fan de Nintendo, ¿verdad? Te lo voy a decir nomás genérico.
Sí,
tu
claro.
Llavero de Nintendo, tu funda de Nintendo, tu almohada de Nintendo, tu plush toy de Nintendo, tu candelabro de Nintendo.
Todo lo de Nintendo
tu disponible. Tu power bank de Nintendo. Todo eso lo venden ahí en Gamers Game Planet. Y dices, wow, qué padrísimo. Y Funkos.
Que eso es como la... Ese es el producto principal, ¿no? Porque se acuerdan que hay un... ¿Cómo se puede decir? Una mala vibra, porque sí es como, sí se dice con mucha mala vibra, de que Game Planet ahora vende Funkos nada más, porque hasta tienen exclusivas.
¿Sí?
Y creo que también si tú te metes al sitio web, lo primero que te sale es un Funko, no te salen videojuegos, te salen Funkos. Y pues vaya, o sea, Funko contamina a todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que es la llave de entrada para muchas cosas.
Yo creo que es nada más para que entres, ¿no? Porque...
Sí.
Uno se llama Chedraui, también tiene Funkos exclusivos.
Todo tiene. Todos tienen Funkos.
Un día hablaremos del poder de Funko en esta época. Pero bueno, ¿cómo ves? Por ahí se estaba comentando que una de las, buenas, nuevas, viejas opciones de mercado, de tú poner un negocio. Antes decías, ¿puedo poner una tienda de videojuegos? Hubo una época decías, ¿puedo poner una tienda de videojuegos? Y te iba a ir muy bien, ¿no? Ya no, porque todo lo bajas de digital. Que lo que odio del digital es los discos duros.
Claro, el espacio.
De repente solo juego poquito un juego y ya me llenó el espacio, más las actualizaciones y demás. Y ya no puedo bajar otro porque ya se llenó. Pero bueno, esa es otra plática. Un modelo de negocio de los que están proponiendo ahorita son cosas vintage. Que se van a poner muy de moda en los siguientes años, que ya están,
uh-huh.
como por ejemplo las comisiones de juguetes, los tianguis con las cosas vintage, pero imagínate ya una tienda vintage.
Fíjate que eso es un tema interesante porque, vaya, vamos a lugares comunes para la gente que no sea tan fan de los videojuegos. Pueden ver programas, por ejemplo, como El Precio de la Historia.
Ajá.
En donde los videojuegos son muy difíciles de darles un valor. Hasta todavía es difícil darles un valor alto.
Sí, o sea, pocos,
llega,
son pocos.
Llega el cuate con su Nintendo Champions, uh-huh, de SNES y se le quieren dar $20. No manches, claro que no. Eso véndelo con un coleccionista y te va a dar $1,000, $2,000.
Así es.
Y sin embargo, para el mercado en general, no es como un cómic, que ya lo puedes valuar. Yo creo que ese tipo de tiendas vintage sí van a aparecer, pero todavía falta un ratito hasta que realmente los videojuegos ya tengan un valor real. ¿Y cuál es el problema? Que hasta ahorita los videojuegos están valuados por la cantidad que se produjo. Que la mayoría es de, pues se produjeron más de 1,000 copias, entonces pues, es tan común que no adquiere un valor grande.
Sí, de hecho, y también ahorita está por la oferta y la demanda, ¿no? Ahorita todos los que vivieron la época de los 16 bits, 8 y 16 bits, pues ya estaban de salida, ¿no? Porque esos juegos empezaron a subir, los estaban regalando.
Claro.
Y ahorita están caros, en general todos.
En general.
Pero ya la época de el Xbox, PlayStation 1, Nintendo 64 y todo eso, ya está subiendo. Y lo de ahorita te están regalando los de GameCube, por ejemplo. Pero va a llegar un momento en que los van a empezar a subir, se van a quintuplicar el precio. Y lo mismo va a pasar con los de PlayStation 4, porque hasta PlayStation 4... Podemos decir que hasta ahí hubo época, era no digital. Después, no, hasta es PlayStation 3, ¿no?
Yo creo que hasta PlayStation 3.
Sí, porque aguanta. Ya el 4 ya eran muchas llaves y muchas actualizaciones. Ya no era, ya hay muy pocos juegos que puedes jugar campañas, normal.
Bueno, hay que recordar que el 360, que es la misma época del PlayStation 3, no necesitaba instalación. O sea, realmente eran pocos juegos los que se instalaban. Realmente era muy poquito. ¿Sabes cuál es lo que juega en su contra también de esto? Los lanzamientos de
los Great Hits.
Los Greatest Hits. Las remasterizaciones.
Sí, triste. Odio eso. Odio y no odio.
Claro.
Porque o sea, me compro mi Tomb Raider edición especial. No la juego, pero no he tenido tiempo de jugarlo. Y de repente me llega una reedición remasterizada, rehecha, rearreglada. Y más barata que lo que me costó la anterior.
El día de hoy estamos esperando el remake de Resident Evil 3.
Así es. ¿Cuándo estamos grabando este programa?
Estamos esperando esto. ¿Cuándo va a haber el lanzamiento del remake de Resident Evil 4? Nunca. Porque hasta hace meses acaba de salir para Switch. O sea, ya no hay esa como... O sea, pierden el valor de los juegos. Porque no importa, en 6 meses sale otra vez.
Sí. Pero no son todos. Cuando no tienen licencia, cuando pierden la licencia, o sea, consíguete un Maximum Carnage que estuvimos platicando.
Los de cómics. Marvel vs. Capcom 2.
Películas y cómics. Todo lo que tenga películas, cómics, caricaturas, no tiene la licencia porque primero la tuvo Data East. Después la tuvo Midway. Después la tuvo Nintendo. Después la tuvo Capcom. Después la tuvo Electronic Arts, ¿no?
Sí.
Pero mientras estuvo en la época de Electronic Arts, padrísimo. Pero ahora, por ejemplo, quiere Electronic Arts, Red Kids de Marvel. Ah, pero solo los que ahorita. Porque los de esa época, pues ya no puedo porque ya no tengo los derechos. Y esos son los que puedes vender.
No, y además le tienes que preguntar también a Disney. Tienes que preguntarle al que lo hizo. Tienes que preguntarle al otro. Entonces, sí, es muy complicado los derechos. Yo creo que puede ahí haber, como bien dices tú, ese negocio de tiendas vintage de videojuegos, pero la tiene complicada por cómo se manejan.
Sí, se planea
por
que,
ahora.
Se planea
por
que
ahora,
eso es
por
en el
ahora.
Futuro. Es una oportunidad de negocio para el futuro, cosas vintage, y los videojuegos están muy fuertes, entonces puede ser como una buena idea, pero a futuro. O sea, ahorita no te va a funcionar, pero a lo mejor después sí.
Sí, claro. Por ejemplo, ahorita funcionan bien. Como dice Bernardo, si vendes juegos de Super Nintendo y de NES, puedes ir a la Friki Plaza y haces negocio porque haces negocio. Ahí, a lo mejor también teniendo alguien que te los traiga algunas ediciones de Japón, igual, puedes hacer negocio bien fácil con ese tipo de videojuegos porque tienen cierta audiencia ahorita y tienen cierto valor adquirido por los que lo quieren comprar.
Así es.
No general, porque te insisto, todavía falta ratito. No falta mucho, falta un poquito más.
Porque también va a llegar el tiempo en que es tanto la tecnología digital que dices, bueno, quiero ir a alguna tienda, ¿no? Quiero ir a algún lado, quiero platicar, exacto, con alguien.
Sí,
yo
sí,
creo,
sí,
que va a pasar eso.
Las experiencias.
Y van a desaparecer muchas tiendas y van a aparecer otras, pero en el futuro.
Como Starbucks.
Ándale.
O sea,
ahí es café, la experiencia
es... Ahí es la experiencia del café.
Así es.
De, ay, me ponen mi nombre y me gritan y me no sé qué. Y puedo pedir,
si puedo pedir
cosas raras,
sí,
que quiero, ¿no?
Oiga, quítele, póngale con un 10% de tal. Perfecto, señor, lo que usted no diga.
Y en videojuegos de vas, te encuentras al geek que se sabe todas igual que tú. Te pones a platicar con él mientras. Y puedes probar a lo mejor ahí tu cartucho de Super,
sí,
Nintendo.
Yo creo que eso va a ser una... Y es para otro programa también. Platicar de lo que va a pasar en el futuro. Creo que va a ser muy importante ese contacto humano, porque el contacto en chat, el contacto por mensajes, ya se está volviendo bien a todo ese ataque, cúbrete, defensa, ataque, y ya está perdiéndose esa como hermandad que en alguna época, cuando encontrabas a alguien como tú, decías, órale, y te ponías a platicar horas y horas y encontrabas a otro y se ponían a platicar más y más y más. Y ahora es ataque, defensa, ataque. Es que no me gusta porque tiene el color rojo, pero es el rojo que debe ser porque está basado en el personaje.
Híjole,
de no sé qué.
Sí.
No, porque este está basado en él y no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque no, y ya debería ser rosa.
Sí, no, los fans se vuelven tóxicos muy fácilmente.
Pero ahorita ya todo, güey.
La prueba está en las redes sociales, cómo están ahorita. La prueba está cómo está YouTube.
Tío, que va a llegar un momento en que vamos a volver a necesitar salir al mundo.
Sí, definitivamente.
Y platicar con personas como tú, que dices, ay, yo también jugaba ese. Sin pelearte.
Sí, definitivamente, yo creo que por eso les digo, así de que los que tengan miedo de que el juego físico va a desaparecer.
No pasó con el vinil, menos va a pasar.
Hace unos años, si le preguntabas a alguien de música, a un fanático de música, oye, ¿crees que va a regresar el vinil? No, jamás, para nada. Pues es un formato que ya ni se usa, es difícil tocarlo, difícil conservarlo. Y miren.
Y en esa época yo les decía, sigue saliendo vinil, porque yo seguía comprando vinil.
Por
salía
supuesto.
Muy poquitito, ediciones limitadísimas de cosas muy padres. Pero es verdad, cuando alguien me decía eso, miren, este es el de Kill Bill, ¿no? Este es el de Star Wars Episodio 3, este es el de tal, y dices, ¿y esto? Esto acaba de salir.
La muestra
y
está...
Y no se murió, lo mismo está pasando con los videojuegos.
Insisto, Limited Run, vayan y busquen, se llama Limited, así Limited,
sí,
como
está
suena,
muy bueno,
Run. Y es puros juegos independientes que, obviamente, por el precio que implica publicarlos en manera física, no lo tienen. Pero Limited Run, ahí como llegan a un acuerdo y sacan 1,000 copias o 2,000 copias, uh-huh. Pero tienes tu Hollow Knight, tienes Terraria, creo que también sacaron. O sea, puros juegos indies que han pegado o que tienen cierto renombre, allí están físicos.
Sí.
Físicos.
Sí, sí,
sí. Entonces, yo estoy segurísimo que las tiendas también van de regreso. No dudemos que a lo mejor Game Planet ya quite tres estantes de playeras y ponga ahora cosas de Limited Run.
Puede ser, esa es una buena idea. Y la cosa es que aguanten.
Sí.
Porque, y me gusta la idea que sean cosas geek, porque lo que tienen ahí no hay en ningún lado. Si tú eres fan de los videojuegos, tienes que ir a esas tiendas.
Sí, claro.
Porque solo ahí vas a encontrar todo.
En nuestra época, muchachos, no había
nada
donde comprar
nada, solo comprabas el juego y ya, ¿no? no había nada, solo McDonald's sacaba a veces
algo
y ya estoy diciendo mucho.
Y en ese tiempo McDonald's lo vendía por temporadas, o sea, no era como de voy a escoger mi juguete.
No, es era... igual que ahorita, el lunes salió este y te amuelas y el martes y hay otro.
Y suerte que en tu McDonald's cercano tuvieran todos, porque si no se quedan con ese mono todo el mes que dura la...
Así es.
El tiempo de McDonald's.
El primero que inició con este modelo fue Blockbuster.
Claro.
Con poner cosas más geek, desde dulces hasta accesorios, mochilas, playeras y juguetes. Ahí de repente vi juguetes que nunca había visto de videojuegos, que solamente en Estados Unidos, obviamente. Y decías, wow, pasó lo que pasó con Blockbuster y pues lo retoma tanto Gamers como Game Planet.
Tanto fue así de Blockbuster que crearon Game Rush.
Sí.
Y Game Rush sobrevivió a Blockbuster.
De hecho, todavía aguantó un rato.
Ajá, o sea, incluso antes de que se llamara por 6 meses V-Store,
sí,
Game Rush seguía vivo. Sí. Ya después murió y ya fue V-Store y todo lo remataron y nadie nos enteramos y nos quedamos todos tristes porque no encontramos el juego ese usado.
El remate es que remataron así todo de un día para otro. Todo gratis, llévenselo.
Pero sí, Game Rush y Blockbuster en su momento fueron los que empezaron. Luego entonces, por decirlo de alguna manera, le copió a Mixup. Y Game Planet también dijo, ay, pues yo soy de videojuegos, no, ¿por qué no estoy vendiendo eso?
Creo que Game Planet empezó antes, que tenía sus coleccionables, pero solo figuras.
Era muy limitado a videojuegos, era como muy estricto.
Sí, y Mixup más, y así, bueno, fue creciendo. Y ahora Game Planet y Mixup me encanta ir a ver todo lo que hay, porque digo, desde el tapete hasta el paraguas.
Y ahora retomando eso, ahora son las departamentales las que se están...
Se están sumando. Aguas.
Digo,
aguas.
Liverpool tiene Zona Geek.
Sí.
Y nada más, creo que es la única oficial. Sí. O sea, oficial que diga, ¿sabes qué? Yo tengo mi propia sección de cosas.
Porque Palacio de Hierro también tiene, pero están desperdigadas por todo el lugar. O sea,
Sears. Que Sears, ellos comenzaron porque se dedican como a importaciones. Entonces,
ahí hay muy poco y también está como desperdigado. O sea, vas a papelería y encuentras unas cosas. Vas a zapatería y encuentras otras, pero todo junto no.
No.
Igual en Walmart y todas ellas, vas a una zona, pero ahí no hay tanto de gamer todavía. Hay más de películas.
Sí.
Pero vas a la zona de platos y dices, ¿qué óvole? ¿Y esto de dónde salió? ¿Por qué no está junto a juguetería? Pues porque no, son platos y platos se quedan, ¿no? Entonces tienes que andar revisando en toda la tienda a ver qué cosas trae de lo que a ti te guste. Pero bueno, vamos a despedirnos, vamos a dejar este podcast por el día de hoy. Muchas gracias, Lalo, por acompañarnos. Gracias,
¿no? Por invitarme al podcast oficial.
Y nos vemos la próxima semana en este que es el programa de radio, el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Si quieren que platiquemos de algún tema o, sí, básicamente de algún tema.
De lo que quieran.
Escríbanlo, mándanos un mail a contacto@juegosjuguetesycoleccionables.com y pues nosotros nos encargaremos de desarrollarlo, platicarlo o por lo menos comentarlo. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.
Bye.
La próxima semana, más juegos, juguetes y coleccionables.